Capítulo 4. Antes del gran diluvio en los tiempos de Noé, el mundo estaba lleno de violencia. Dice en Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Poco más tarde, en el capítulo, en versículo 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios no pudo permitir que el mundo continúe en la pura maldad, en la violencia constante, y por lo tanto tenía que juzgar. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y aunque Noé estaba salvado por la gracia, tenía que preparar. Aunque era salvado por la pura gracia de Dios, tenía que trabajar. Y el mensaje de hoy habla de un tiempo semejante en el libro de Oseas. Dios ya no estaba hablando de Gomer y su esposa infiel como antes. Más tiempo ha pasado. Y Dios ahora estaba usando a Oseas como un abogado del ministerio público, presentando cargas severas en contra de un criminal que sería juzgado. Versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La contienda era como una acusación legal. Dios estaba preparando su juicio. Pero antes, para que sea claro que todo era justo, antes Dios explicaba sus razones. Otra vez, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Era terrible en los tiempos de Noé, pero Israel, en este capítulo, en esta temporada, la gente tenía más luz. Ellos sabían de la historia de Noé, mas tenían la luz de la ley de Moisés, las escrituras de Job, de David, de Salomón, pero aunque tenían la palabra de Dios, no le interesaban la palabra de Dios. Para ellos la palabra era anticuada, algo de aburrimiento, tenían otros intereses más emocionantes, estaban fascinados con el mundo y las creencias de otros, pensando que se pudiera fácilmente mezclar lo que dijo el Dios verdadero y los que estaban practicando en el mundo. Y poco a poco la cultura de Israel se contaminó. Última vez, de versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contienda con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ya no había verdad. Y eso es como en nuestros tiempos. Muchos de nuestra cultura creen que la verdad no existe. O si existe, no es posible descubrirla. O que cada persona tiene su propia verdad. Ellos no tienen misericordia y nosotros como cultura estamos matando a miles de bebés cada semana sin pensar que estos son niños actuales que supuestamente tienen derechos. Los de Israel no tenían conocimiento de Dios. Y ahora en los Estados Unidos existe un acuerdo entre muchas iglesias grandes de que si quieres ser una iglesia próspera, es mejor no hablar tanto del pecado, del juicio, del infierno. Es que la gente ahora prefiere un mensaje positivo. Unos consejos sobre cómo vivir mejor ya. Así que en el primer verso se puede ver algunos paralelos entre la cultura de Israel y nuestra cultura. Y como en Israel tenían más luz que los del tiempo de Noé, también nosotros tenemos más luz que tenía Israel, habiendo recibido toda la Biblia, incluyendo las enseñanzas tremendas de Cristo Jesús. Bueno, Dios sigue con sus cargas en versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Estaban prácticamente violando todos los 10 mandamientos. Salió un gran reporte en las noticias en viernes que yo estuve leyendo. Salió del periódico de New York Times sobre el aumento de asesinos en muchas de las ciudades grandes de este país. Es alarmante porque toda hora la policía tiene todo en las computadoras y dice, ¿por qué de repente hay tantos asesinos? Aparte de matar a tantos hijos por los abortos, hay más y más adultos muriendo por la violencia también. La inmoralidad sexual sigue subiendo con muchos hombres atrapados en la pornografía que está tan accesible por medio del internet. Y no estoy hablando de hombres solamente de fuera de las iglesias. Hay hombres que dicen que son cristianos atrapados en esto. Y como Cristo nos enseñó en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Dios prometió convertir la tierra de ellos en un desierto. Como en los tiempos de Noé, hasta los animales iban a sufrir por las contaminaciones avanzadas de los hombres, hablando moralmente. Dios básicamente dijo que ya era tiempo de preparar por el juicio. Y no era una amenaza vacía, porque sabemos que históricamente Israel sí caía bajo los de Siria poco tiempo después, y sus tierras estaban dejadas en ruina. 4. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Cuando dice resisten al sacerdote, el sacerdote era como el predicador. Y cuando predicaba algo de la palabra de Dios, la gente dice, tú no puedes decirme nada. Normalmente en una cultura bíblica, cuando tenías a un amigo o un hermano que estaba apartando de la fe, se trataba de animarlo, de llamarlo. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Pero en Israel todo esto estaba olvidado. Cada persona tenía su propia moralidad. Nadie pudiera decir nada a nadie. Ni se permitieron que los sacerdotes se reprendan. 5. Callarás por tanto en el día, y callará también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Cuando dice a tu madre destruiré, estaba diciendo que iba a destruir la nación. Y eso sí pasó. Los 10 tribus se desaparecieron. Y solamente los de Judá quedaban. Bueno, ahora Dios anunciaba elementos de su sentencia. Todos iban a caer. La nación, la madre, sería destruida. La profeta también. Como estudiamos en el libro de Jeremías, dijo que hasta la gran mayoría de los profetas eran corruptos. Jeremías 5:31.
Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Eso es lo que la gente quería. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Los profetas profetizaron mentira porque había un gran mercado para la mentira. Aunque en nuestros tiempos el mercado por la mentira es aún más grande. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hablando de Dios. Para muchos este es ese verso es la llave de todo el capítulo. Cuando los que dirijan a las iglesias no conocen la palabra de Dios, el tiempo del juicio ha llegado. Cuando los del gobierno civil no conocen la palabra de Dios, el Estado estará en ruina. Cuando los que dirijan a las escuelas no conocen la palabra de Dios, las almas de los niños serán perdidos. Y Dios nos da la promesa de olvidar de nuestros hijos. Como en los tiempos de Noé, como en la familia de Noé, nosotros tenemos mucho trabajo si queremos escapar otra forma de diluvio. Tenemos que estar seguramente dentro de nuestro arca, que es Cristo Jesús. 7. Conforme a su grandeza, hablando a esos líderes, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Hablando aquí también a los sacerdotes que supuestamente tenían la tarea de enseñar la palabra. Dios dijo que iba a quitarle de su posición de honra y de ganancia. Como Cristo citó en sus tiempos, luchando con los fariseos, en Jeremías 7:11 dice, ¿es cueva de ladrones delante de vosotros, vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. 8. Del pecado de mi pueblo comen. Diciendo eso, los líderes estaban comiendo del pecado. Y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Había una perversidad en que cuando había más pecado, entonces había más ofrendas por el pecado. Más carne valiosa. Y los sacerdotes pudieran prosperar cuando había grandes cantidades de corruptos, porque todos traían sus ofrendas. Y nosotros tenemos algo semejante en este país. Muchas de las iglesias más grandes han decidido no hablar tanto del pecado, a no criticar la cultura podrida en que estamos viviendo. Y como consecuencia, pueden crecer mucho y recibir una gran cantidad de ofrendas. Pero Dios está observando todo, condenando tanto los pastores como sus seguidores. 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Están en posiciones en que supuestamente se sirven al Señor, pero actualmente sirven a ellos mismos. Eso es lo que estaba pasando, está pasando ahora en muchas iglesias y también está pasando en el gobierno de este país. Esto es lo que pasa en una cultura abandonada al pecado. 11. Fornicaron. Vino y mostro quitan el juicio. La fornicación aquí tiene dos formas. Primeramente, era la fornicación espiritual, mezclando las religiones paganas con la fe bíblica. Pero más tarde toda forma de perversión sexual estaba aceptada. Más o menos el mismo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Voy a dar un testimonio. Si alguien aquí alguna vez ha llamado a mi casa y recibido la grabadora, mi esposa tiene un mensaje bonito que dice, pues si tú estás caminando mal, ahora es el tiempo de dar vuelta. Y mucha gente han comentado que oh, eso es muy bonito. Una vez un hombre llamó y dijo, cuelga por favor, no quería hablar con nadie, quiere mostrar a mi amigo tu mensaje. Y una señora, se llama Mary, se escuchó y dijo, yo tengo que regresar a Dios. Entonces se fue a Saddleback, después se bautizó, se quedó ahí mucho tiempo y mi esposa dice, ahora ella tiene un estudio bíblico en su casa con puras mujeres, varias son viudas, algunas son divorciadas, y dice mi esposa, casi desmayando, dice, dos de estas hermanas se van a casar, la una con la otra. Y yo dije, normal, en una cultura entregada al pecado. Hermanos, espero que el texto de hoy te ayude a ver que estamos viviendo en tiempos muy, muy oscuros y muy peligrosos. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Eso está hablando de una forma de hechicería muy común en aquel entonces. Como se ve, llegando a Santa Ana en la mañana, a veces yo llegando ahí en sábado, hay una cola muy larga de la gente esperando enfrente de la tienda botánica, esperando la oportunidad de hablar con su curandero. Y seguramente la gran mayoría de ellos han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 13. Sobre la cima de los montes sacrificaron y incensaron sobre los collados. Está hablando de que Israel estaba copiando todas las religiones del pueblo que supuestamente iba a destruir. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulterarán vuestras nueras. Viviendo sin conocimiento de la palabra de Dios, era normal copiar las naciones paganas. Todo esto estaba condenado en la ley de Dios, pero como dijo en versículo 6, hasta los sacerdotes han olvidado de la ley de Dios. Como en nuestros tiempos la ley de Dios estaba considerada como el enemigo, que no tiene nada que decir a la gente moderna y contemporánea. 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento callará. El pueblo sin entendimiento callará. Ese versículo está hablando como en el tiempo de Judá, uno de los hijos de Jacob, que su nuera dijo que estaba embarazada y él dijo, ¡quémala! Estaba involucrada con fornicación. ¿Con quién? ¿Con él? Está diciendo que era el tiempo en que el pueblo tenía que caer. El verso está diciendo que cuando hay pecado grosero en los padres, es imposible esperar algo mejor en la vida de los hijos. 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Cuando dicen ni juréis, vive Jehová, es que muchos estaban diciendo, vive Jehová, pero estaban hablando de dioses falsos. Estos lugares de que hablan antes eran lugares santos, pero ahora eran pervertidos. Y hay aquí un poco de aplicación a nosotros. Está hablando de Israel y está hablando de Judá. Si no ha estado aquí por todos estos estudios, en el norte de Israel estaba muy corrompido. En el sur, Judá tenían el templo y tenían a algunos que aún andaban bien con Dios. Y hay un poco de aplicación. Es que en el norte, Israel estaba más fuerte, más grande, económicamente prosperando. Pero su corrupción estaba más avanzada. Judá tenía sus problemas también, pero a cada cuando tenían ellos en Judá un rebueno o un avivamiento espiritual. Pero en el norte todos los reyes eran malvados. Y derramaron muchísimo sangre. Segundo de Reyes 21:16. Fuera de esto, derramó Manasés, uno de los reyes malvados, mucha sangre, inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí se ve aquí que en el norte querían seducir a los del sur. Trataban de corromperlos a los que aún creían en algo de la palabra de Dios. Y como Judá tenía que tener cuidado con la apostasía de los del otro reino en el norte, nosotros tenemos que tener cuidado de la apostasía que existe en todos lados en nuestro ambiente, en las escuelas, en el gobierno, y sí lo digo, en las iglesias. Porque muchas iglesias ya están apartándose de la palabra de Dios. 16. Porque como novilla idómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a cordero en lugar espacioso. Está aquí, está comparando a Israel con una vaca terca. Tal vez solamente ustedes que han vivido en un rancho pueden entender. Una vaca terca que no quiere cooperar con su dueño y se planta sus pezuñas y no se puede moverlo. Y dice Dios que, mire, así está. ¿Y sabe qué, hermano? Dios tiró la toalla. 16. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Déjalo. Eso es otro verso famoso de este versículo. Era como que Dios ya estaba tirando la toalla con ellos. Estaban abandonados al pecado. Era como que Dios dijo a Oseas, ¿sabes qué? Ya no, ni tienes que intentar llamarlos más al arrepentimiento. Tu trabajo ha acabado. Déjalos. La situación de ellos no tiene remedio. Ahora solamente queda el juicio. 17, otra vez. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Cuando dice Efraín, estaba hablando de todos los del norte, pero Efraín realmente empezaba en serio a servir a los ídolos y a abandonar la palabra, la santa ley de Dios. Y por lo tanto ellos recibieron gran parte del crédito. 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Muchos creen que San Pablo pensaba en este pasaje cuando escribió el primer capítulo de Romanos, en que también había personas abandonadas al pecado. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora en nuestra cultura el lesbianismo está recibido como aceptable, pero ya por muchos siglos la gente estaba horrificado o asombrados por ver esto. Pero ahora la gente dice, pues ¿cómo no? Ahora en muchas iglesias. Yo tenía un amigo, se casó con una hermana y ella estaba en otra iglesia y la hermana carnal de ella estaba casándose con otra mujer y él no quiso ir al servicio y recibió mucha presión de toda la familia. Tienes que ir. Eso es lo que pasa en una cultura abandonada al pecado. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ah, a propósito, acabo de recordar, hay otro gran problema en Inglaterra, que tienen una enfermedad de gonorrea que no se puede tratar. Está explotando en todos lados ahí. La homosexualidad es siempre gravemente condenado en la Biblia. Pero en nuestra cultura, si tú hablas en contra de los derechos sagrados de ellos, tú serás condenado como el criminal. ¿Pero por qué? Es que nuestra cultura también ha sido abandonada al pecado. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Se tiró la toalla, déjalos. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, casi estamos al fin, dos versos más. 18. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Como enseñó San Pablo, cuando se abandonen la palabra de Dios, lo que los líderes buscan como gloria, sea en la iglesia o en el Estado, será su vergüenza. Último verso, 19. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Estos eran sacrificios a ídolos. Ese último verso habla del juicio que ya estaba empezando y iba a llevarlos todos a un fin terrible. Eso es el fin del capítulo. No un capítulo muy alentador, ¿verdad? Pero aquí estudiamos la palabra, el capítulo. De lo que cae enfrente de nosotros, nos vamos a estudiar. Hermanos, la fecha de hoy es 9-11. El día en que los musulmanes mataron a casi 3,000 personas tomando control de 4 aviones en 2001. Yo lo recuerdo muy bien porque apenas la noche anterior estuve pasando por Los Ángeles, el aeropuerto, regresando de San Salvador, de un viaje de misiones, y todo pasó en la mañana cuando yo llegué. Y estuve con otro grupo que tenía que quedarse 2 semanas más en San Salvador porque ningún avión pudiera ir a ningún lado. Pero conociendo la soberanía de Dios, sabemos que nada pasa por accidente, hermano. Este país, poco a poco, está perdiendo su protección. Dios ha mandado a muchas advertencias, pero la gente ya no quiere escuchar advertencias. La maldad, la corrupción, la inmoralidad sigue aumentando más y más. Y nosotros aquí estamos viviendo en medio de todo. Aplicación. ¿Qué es lo que podemos hacer viviendo en medio de una cultura que ha sido abandonada al pecado? Bueno, como empecé diciendo, Noé necesitaba una protección y nosotros también, un escape. En nuestros tiempos, nuestro arca es Cristo. Vivimos en tiempos en que es sumamente importante caminar cerca del Señor, cerca de su palabra, porque los que no entiendan van a caer. Última vez, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Más que nunca, jamás antes, tenemos que conocer la palabra y enseñarla a nuestros hijos. Estamos viviendo en medio de una batalla, una guerra. Y el primero, el premio, el botín es el futuro de tus hijos. El diablo quiere ver a tus hijos abandonando la fe lo más pronto posible, lo más pronto posible. Y tiene muchos ayudándole en ese gran ataque. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y nosotros también. Pero Noé tenía mucho trabajo que hacer, y nosotros también. Si tú quieres vivir como los hijos de Isaacar, que la Biblia dice que entendieron los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Ahora no es el momento de vivir en la ignorancia, dejando que otros tomen control del futuro de tus hijos. Oh Padre, te damos gracias. Que siempre hay algo que aprender aquí, aunque ha sido un capítulo bastante espantoso. Lo hemos tratado de exponerlo con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a intentar ser una influencia positiva en una cultura entregada al pecado. Pedimos al nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estaremos enfrente si acaso hay una petición de oración.